última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, en estos momentos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está interviniendo ante el Congreso de Estados Unidos. Centenares de personas han intentado boicotear esta intervención del líder israelí, concentrándose en los alrededores del edificio. Netanyahu ha tenido palabras también para ellos.
Irán está financiando y promoviendo protestas anti-Israel en América. Quieren destruir América. Estos manifestantes claman del río hasta el mar, pero muchos no tienen idea ni de qué río ni de qué mar hablan. No solo suspenderían geografía, sino que también historia.
Vamos a ver cómo va evolucionando la situación, porque ahora mismo hay manifestantes alrededor del edificio y Netanyahu tiene que abandonarlo. Segunda clave, el Supremo reprende de nuevo al fiscal general por su política de nombramientos y anula la delegación de la fiscal que sustituyó a Dolores Delgado en la sala de la Fiscalía Togada. El tribunal cree que ejecutó de forma incorrecta una sentencia que anuló la designación de la exministra. Tercera clave, vamos a repasar la situación de algunos incendios declarados esta tarde en España. El de Argamasilla, en Ciudad Real, ha aumentado al nivel 1. Allí trabajan 35 medios aéreos y terrestres. También ha aumentado al nivel 1 de peligrosidad el fuego que afecta a tres localidades de Badajoz. Hablamos de Ribera del Fresno, Puebla del Maestre y Alangue. Y el que se ha declarado en el Puello de Araguas, en Huesca, ha afectado ya a 140 hectáreas. Y cuarta clave, muere una niña de un año en Ateca, Zaragoza, tras sufrir un ahogamiento en una piscina. La bebé ha sido trasladada al centro de salud en parada respiratoria y el personal sanitario no ha podido hacer nada para salvarle la vida.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Argos Froyanes, la armadora británico-noruega propietaria de Argos Georgia, presumía de tener en su flota un buque tecnológicamente avanzado como este para llevar adelante su apuesta por una pesca sostenible. Tenían solo 5 años. Fue fabricado en 2018 en Turquía por el gigante de los astilleros Tersan. El barco, con bandera de Santa Elena, llevaba 27 marineros a bordo, 10 de ellos españoles, cuando se hundió a unas 170 millas del puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Lo primero, antes de avanzar en esta media hora, es mandar un abrazo a las familias de los marineros afectados por el naufragio de Argos Georgia. Ahora mismo las informaciones van llegando a cuentagotas desde las Islas Malvinas, al sur del Atlántico, y todo empezaba este lunes, con una tormenta. El pesquero anglo-noruego se encontraba faenando cuando una fuerte tormenta, a unas 170 millas al sureste de Puerto Stanley, la capital de Malvinas, le sorprendió. Los dos primeros buques que acudieron en auxilio de los marineros fueron el chileno Puerto Toro y el gallego Robin M. Lee. Gracias a los esfuerzos de ambos, se pudo rescatar a un superviviente de nacionalidad indonesia. La parte negativa es que se localizaron 3 cadáveres. Pasaron las horas y una patrullera de las Islas Malvinas consiguió rescatar con vida a las 13 personas que se encontraban a la deriva en una balsa. Llevaban más de 15 horas a merced de un océano que no hace prisioneros. Fuertes vientos, olas de más de 7 metros, un agua gélida y una temperatura ambiente de tan solo 4 grados. La odisea por lo que han pasado estos 14 supervivientes, 6 de ellos españoles, en las aguas del Atlántico, parece que afortunadamente va a llegar a su fin. Y es que esta misma tarde han podido llegar ya a puerto. Triana trabaja en una radio local de Puerto Stanley, donde han llegado los supervivientes.
Los rescatados han llegado ya. El gobierno de las Islas Malvinas ha emitido un comunicado diciendo que están aquí ya en el hospital. Un miembro de la tripulación está en una embarcación diferente y se espera que llegue pronto. Hay 9 muertos, 4 desaparecidos y la búsqueda ya ha sido cancelada.
Íñigo Landa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, por decir algo así.
¿Qué sabemos de la llegada de esos supervivientes?
Pues que ha sido a bordo del buque de salvamento de las Malvinas, que fue precisamente, que ha llegado al puerto de Stanley sobre las 6 de la tarde, que era la hora prevista. A bordo, los 13 tripulantes que lograban ponerse a salvo ayer en una de las dos balsas localizadas, porque hay que recordar que en la primera un buque pesquero español, que fue uno de los primeros en llegar hasta esa zona, localizó a otro superviviente de nacionalidad indonesia junto a uno de los cadáveres que se ha podido rescatar. Suman así 14 supervivientes, los 13 de la balsa más el indonesio, de los que 6 son españoles, una bióloga castellano-manchega, otro rescatado con vida natural de Barcelona y 4 de los 8 gallegos que componían la dotación de este Argos Georgia, hundido a 170 millas al este de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico, tras sufrir una vía de agua que las autoridades malvinas, ojo, empezarían a apuntar a la causa que provocó esa vía de agua, posiblemente a un bloque de hielo que se encontraría semi hundido, aunque de todas formas habrá que esperar, Sergio, a que la investigación determine exactamente por qué el Argos Georgia se fue a pique apenas 3 horas después de comunicar en emergencia esa vía de agua.
Esto es lo que sabemos hasta ahora de los supervivientes, Íñigo, pero por desgracia no todos los tripulantes han corrido la misma suerte. El balance ahora mismo se sitúa en al menos 9 fallecidos y 4 desaparecidos. Se ha confirmado que de estos 4 desaparecidos, 2 son gallegos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha tenido hoy unas palabras de recuerdo y de apoyo a sus familiares.
Presidente, o noso corazón de galegos ten que estar nas augas das Malvinas. O noso corazón está cos fallecidos, con sus familias achegados y con todas las víctimas de ese naufragio y de todos los naufragios que, por desgracia, tantas veces castigaron a nuestra gente do mar. José, Galicia entera abrazamos a esos mariñeiros, como tantas veces, por desgracia, demasiadas tuvimos que hacer antes.
Las malas condiciones del mar han provocado en las últimas horas se hayan suspendido las tareas de rescate. Las autoridades de las Islas Malvinas están barajando incluso la posibilidad de suspenderlo definitivamente. Íñigo, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe sobre esas labores de rescate?
Pues que han sido suspendidas por decisión de las autoridades malvinas para, sobre todo, preservar la seguridad de los propios efectivos de sus servicios de salvamento y a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, que siguen siendo adversas, que ya lo eran este pasado lunes cuando se emitió ese aviso de emergencia por parte de Argos Georgia. De hecho, las autoridades malvinas informaron que uno de los helicópteros, que fue de los primeros en llegar a la zona, se tuvo que volver sin poder hacer absolutamente nada porque las condiciones eran absolutamente adversas, y después, ya con la llegada de los medios marinos, pues se consiguió, por ejemplo, rescatar esa balsa con 13 supervivientes. De todas formas, hay que decir que la suspensión temporal decretada por las autoridades de las Malvinas es un mazazo para las familias de los marineros que aún están desaparecidos, 4 en total, de los que, como decía, 2 son gallegos, ambos son vecinos de las localidades coruñesas de Ribeira y de Noia, que están apenas unos kilómetros una de otra, en la ría de Arousa una y en la ría de Muros Noia la segunda, y unas localidades que están viviendo una verdadera consternación porque la decisión de suspender la búsqueda deja ya prácticamente sin esperanza a estas familias. De estos 2 de los 4 desaparecidos que hay que sumar a los fallecidos, y dando las gracias de que esa balsa con 13 supervivientes haya hecho que la magnitud del hundimiento de Argos Georgia no haya alcanzado, por ejemplo, las cifras, y todo lo tenemos en mente, del Villa de Pitanso.
Pues sí, Íñigo, estaremos pendientes de cualquier novedad en estas tareas de rescate. Gracias por el trabajo de estas últimas horas, porque la verdad es que estas noticias, pues no nos gusta contarlas a nadie.
Cuesta contarlas.
Y a veces hay que sobreponerse un poco, ¿verdad?
Y a veces hay que valorar muy mucho lo que ponemos en el plato cuando nos comemos una merluza, un calamar, para saber lo que se está jugando mucha gente en la mar para poder traer esos productos hasta nuestras mesas.
Muchísimas gracias, Íñigo.
Un abrazo.
Una vía de agua provocada por el temporal parece ser la causante del hundimiento de la embarcación, o al menos, como nos contaba Íñigo, esa es la hipótesis en la que se trabaja por el momento. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno en Galicia.
Por el momento se desconocen las causas. Simplemente decirles que parece que efectivamente lo provocó una vía de agua abierta en el casco del buque, pero que en todo caso nuestros esfuerzos en el día de ayer y en el día de hoy han estado centrados en la búsqueda, rescate y de los marineros que estaban afectados por este desgraciado accidente.
Entre los supervivientes del naufragio habría al menos 4 gallegos, el capitán, el jefe de máquinas y el primer y el segundo oficial, junto a otros 2 tripulantes y una bióloga. Todo se encuentra bien, aunque tienen heridas leves y un gran susto en el cuerpo. Lo confirmaba aquí, en mediodía, a COPE, el consejero del mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.
Estas personas que están supervivientes, en un principio no tienen o no se ve ningún tipo de lesiones de gravedad. Eso es lo que se nos comenta, a esperas de que lleguen a puerto, que esperemos que lleguen ahora a la tarde y ahí ya sean pues revisados médicamente y analizados su situación.
Ahora se abre por delante un proceso largo y complicado a la hora de conseguir esclarecer cuáles han sido las causas del hundimiento del barco. Y lo van a tener que hacer con la ayuda de los testimonios de los que han sobrevivido. También las tareas para traer de vuelta a España tanto a supervivientes como a los cuerpos de las víctimas están ya en marcha. Lo ha explicado el delegado Pedro Blanco.
Os avanzo que parece que son lesiones, no existe ningún tipo de daño, pero hay que hacerles el reconocimiento médico. Se supone que efectivamente les tomarán declaración para que informen cómo pasó todo esto y en cuanto lleguen a puerto yo informaré a las familias y luego trataremos de articular con el armador la repatriación lo antes posible.
Por lo pronto el Ministerio de Defensa va a enviar un avión para repatriar a las víctimas del pesquero tal y como ha confirmado esta tarde el gobierno. Intentan acelerar así los trabajos. En toda esta historia hay varios barcos gallegos. Uno de ellos es el Robin Emelí, que va a participar en el rescate rastreando y buscando supervivientes. Javier Touza, que ya nos atendía anoche en un primer momento cuando la información era confusa, es el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo y ha tenido la gentileza de ponerse de nuevo al teléfono. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son las últimas noticias que manejáis? Porque con el cambio horario supongo que ahora os empezará a llegar más información, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, me tienes que permitir una pequeña licencia. Es que acabo de llegar de hacer un minuto de silencio en Bayona con el fallecimiento del jefe de cocina del barco. Le transmitimos sobre todo a la mujer y a la hija, 16 años, que tenía que estar muy orgullosos, muy... Perdona.
Que no, te entiendo, Javier.
Pero
es complicado.
Muy orgullosos. Para mí la noticia, digamos, negativa es que a mediodía, hablando con Malvinas, el gobernador y el gobierno decidió suspender temporalmente la búsqueda. Cada minuto cuenta y aunque sé que hay muy pocas esperanzas y sé que la climatología es muy negativa, sin embargo, tenemos que dejarle un hilo de esperanza. Todavía tenemos 4 personas en el mar y que se suspenda hasta mejora de las condiciones. Yo que conozco bien aquella zona, no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros por nuestra cuenta seguiremos intentando encontrar la gente que nos queda todavía en el mar y si están vivos mejor o en las mejores condiciones posibles, pero creo que tenemos que agotar todas las opciones, ¿no?
Me imagino que todavía no habéis podido hablar con los supervivientes porque de hecho han llegado a Puerto Stanley hace poco más de 3 horas. Sabéis, en principio se confirma, ¿no?, que parece que era un barco muy avanzado tecnológicamente,
sí,
y que tuvo que ser esa vía de agua, ¿no?, el origen de todo.
Sí, pero bueno, yo soy de la opinión que la vía de agua es una consecuencia de Necesitamos primero hablar con el capitán, con los técnicos, a efectos de averiguar exactamente qué notaron, cuáles eran, bueno, unas cuestiones técnicas, ¿no? Y a posteriori pues se abrirá la comisión de investigación. Aquí lo importante es que aprendamos de futuro las lecciones que nos puede haber dejado este siniestro para que no se reproduzca en el futuro. ¿No? La seguridad, la vida de las tripulaciones es lo número uno, el principal activo de las empresas del capital humano. Entonces, yo creo que esto requiere un estudio concienzudo, recabar todas las pruebas posibles, recabar información, pero no sorprende, lógicamente, porque un barco con un diseño muy adaptado a este tipo de caladero, a esta pesquería, con una tripulación tan experimentada. Recordemos que los mandos eran gallegos, muy familiarizados con ese caladero. Es un poco extraño, ¿no?
Hay una cuestión que he estado leyendo y te la pregunto porque, como tú dices, conoces aquellas aguas. Los marineros, los que han sido rescatados, llevaban ropa térmica y eso es lo que les ha podido salvar la vida, ¿no? Porque en esas condiciones no hubieran aguantado más de 20 minutos en el mar.
Por supuesto, el primer barco que llegó a la zona fue Robin Lee, perteneciente a la cooperativa de Vigo, y es el que encontró la primera balsa. Desgraciadamente, pues solo un superviviente y un fallecido, pero llevaban ya muchas horas en el agua, en el mar. Si no hubieran ido con los trajes térmicos y además en estas balsas especiales para estas condiciones de mar, evidentemente no hubieran aguantado ni 20 minutos. Ese es absolutamente esencial, no solo llevarnos equipos, sino lo que siempre trabajamos con las tripulaciones, hacer continuos simulacros, porque ante una urgencia de estas, todo el mundo tiene que saber cómo, con automatismos, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su posición, cómo tiene que vestir su traje. Además, el traje de supervivencia va en función de las características de la morfología de cada tripulante. Por tanto, cada uno tiene que tener exactamente fijado cuál es el lugar en donde está situado su traje, qué tipo de señal está mandando el capitán para abandonar el barco, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí estoy convencido es que el tener esos equipos de seguridad a bordo, el estar familiarizado con eso, con esos equipos, y además tener practicado esos métodos de abandono del barco, han permitido que podamos estar hablando de 14 supervivientes, en caso contrario, imposible.
Y la última cuestión, Javier, decías que llegabas ahora mismo de Bayona.
Sí.
Es complicado esto, porque aunque la gente del mar sabéis que esto puede pasar. Ayer decías una frase que me apunté, lo que el mar te da, el mar te quita. Y aunque estáis acostumbrados a eso, es duro, ¿eh?
Hablando con el tío de leyenda, le decía, tú lo sabes bien como ex capitán, que el mar nos ofrece las mejores delicias, pero exige su tributo. Y esos tributos son muy dolorosos, pero desgraciadamente la gente que va embarcada es una cuestión genética, lo lleva en la sangre, en unas condiciones tan duras, tanto aislamiento, tantas renuncias que implica el estar varios meses alejado de tu familia y de tus amigos. Evidentemente hay que tener una pasta especial, ¿no?
Pues Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Recuerdo, no revelo nada, que nos conocimos en el naufragio del Vila de Pitanso, también momentos muy duros que vivimos ahí en persona, y te agradezco especialmente que en estas circunstancias nos puedas atender.
Un abrazo muy fuerte. Y esperemos que la próxima vez sea para celebrar algo, porque desgraciadamente
ojalá
solo salimos en los medios normalmente, y no lo digo por vosotros, pero solo salimos por desgracias. También hay de vez en cuando motivos de celebración.
Pues lo
muchas
dicho.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Chao.
En estos momentos, de las cuatro personas que continúan desaparecidas, dos son gallegos. Se trata de Juan Antonio García Rey y de Antonio Barreiro. El primero es de Ribeira y había embarcado por primera vez en el Argos Georgia para entrenarse, ya que en unos días iba a relevar a un jefe de máquinas que está a punto de jubilarse. Luis Pérez es el alcalde de esa localidad.
Hay una situación pues agridoce por parte de las familias, porque hay tres mariñeiros de Ribeira que están a salvo y por tanto esas familias están contentas, pero evidentemente también hay un pesar porque hay muchos compañeros que no pudieron ser rescatados con vida.
Antonio Barreiro es natural de Noia, tiene 53 años, está casado y tiene dos hijos.
Ahora son momentos difíciles, duros, y donde bueno, tenemos que mostrar entre todos nuestro mayor cariño, nuestra mayor solidaridad, nuestra mayor cercanía a todas estas familias que lo están pasando pues muy mal, y que son momentos en donde realmente pues tenemos que estar y mostrarnos con toda la humanidad posible, porque así lo requiere el momento.
Esta situación que estamos viviendo nos lleva irremediablemente al 15 de febrero de 2022, cuando el Vila de Pitanso se hundió en aguas de Terranova, cerca de Canadá. María José es familiar de una de las víctimas de ese naufragio.
Son días muy tristes y solo queremos mostraros pues esa solidaridad y mandarle un fuerte abrazo a los supervivientes.
Precisamente hablando del Vila de Pitanso, es evidente que la mar es muchas veces imprevisible y que los barcos cada vez van mejor equipados, pero cuando ocurren esos accidentes, pues hay que pedir el máximo rigor a la hora de investigar lo sucedido y ver si realmente se cuidaron los detalles relativos a la seguridad del barco y de la tripulación.
Bueno, ahora se abrirán las investigaciones, también pues escuchar a las personas, a los supervivientes. Todo da a pensar que realmente es el mal tiempo que había en esa zona en esos momentos lo que abrió esa vía de agua masiva y que supuso pues el naufragio del barco, es lo que se da a entender.
Ahora lo que toca es hacerse preguntas. ¿Qué ha podido pasar? Y hay que hacerlo porque este buque, el Argos Georgia, tenía un peso bruto de 2.000 toneladas, estaba diseñado específicamente para operar en aguas frías, como las del Atlántico Sur, alrededor de las Malvinas, y de hecho su construcción se hizo respondiendo a altos estándares de seguridad. Ricardo López es jefe engrasador de barco, es de Marín, y estuvo hasta hace poco en ese mismo caladero, cercano a las Malvinas. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estuviste ahí 3 meses. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué condiciones se trabaja en esa zona?
Bueno, pues en realidad se trabaja en unas condiciones que creo que son buenas. El trabajo es duro, pero las condiciones en general son buenas, ¿no? Se observa todo lo necesario para que el trabajo se desarrolle, pues dentro de lo que cabe esperar de seguridad y de profesionalidad. En principio, mi experiencia es esa.
¿Las tormentas son frecuentes?
Las tormentas, en la época que me tocó a mí, no. En realidad, ahora mismo están en pleno invierno, si no me equivoco. Y me imagino que las condiciones climáticas habrán empeorado y pueden darse, bueno, circunstancias, no sé hasta qué punto complicadas, ¿no? Pero en principio es un caladero. Que yo sepa, es un caladero que no destaca por el mal tiempo, pero sí es cierto que en ocasiones puede complicarse.
Ya me dices que allí no, pero ¿alguna vez te ha tocado sufrir una tormenta importante en alta mar?
No, a mí no. Mi experiencia por ahora es pequeña en ese sector.
y tenéis todo más o menos, sabéis lo que tenéis que hacer en ese caso, ¿no? Estáis preparados para lo que pueda ocurrir y tenéis una serie de protocolos, sabéis a dónde tenéis que ir, cómo os tenéis que mover, ¿no?
Sí, vamos a ver, ahora mismo existen ya, bueno, unas cuestiones ya de formación que se llevan bastante a rajatabla. Y después, dentro del barco, pues hay una distribución de tareas y de responsabilidades que, bueno, en caso de emergencia, es a lo que tendría que atenerse la tripulación, ¿no? Y, en principio, está todo bastante...
Bastante planificado, ¿no?
Bastante planificado, ¿no? Para que en una situación... En una situación de emergencia, pues el personal y la tripulación sepan reaccionar. Otra cosa es que, claro, determinadas circunstancias, es decir, cuando las cosas se complican, pueden escalar con bastante rapidez. Entonces, bueno, simplemente que, bueno, pueden surgir todo tipo de imprevistos, en fin, ¿no? Es una situación complicada, como decimos.
¿Hay muchos barcos españoles en este caladero? ¿Cuando estabas tú allí os cruzasteis con muchos españoles?
Bueno, hay barcos de diferentes nacionalidades. Hay barcos con bandera española. Pues no sabría decir la cantidad exacta, pero sí, yo diría que hay bastantes.
¿Es un caladero habitual entonces?
Sí, es un caladero bastante típico, conocido, de aquí, de la zona de Galicia, pues hay barcos y mucha gente que trabaja en ese caladero.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en un barco? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo al mar?
Saliendo al mar, esos 3 meses.
Esos 3 meses. ¿Y por qué decidiste salir? ¿Era la oferta de trabajo que tenías y decidiste irte para allá, ¿no?
Sí. Sí, decidí ir al mar para mejorar las condiciones económicas.
¿Y cómo le explicarías a la gente la dureza de ese trabajo? Porque es un trabajo complicado, ¿eh?
Bueno, es un trabajo que se da, se tiene que realizar en un medio hostil como es el mar, ¿no? En principio es un medio que siempre es complicado, ¿no? Incluso con buen tiempo, pues no estás en las condiciones, digamos, tu cuerpo mismamente no está muy preparado, ¿no? para existir en esas condiciones. Pero la habitabilidad de los barcos, sobre todo los barcos modernos y bueno, la maquinaria, etcétera, está todo bastante, bastante desarrollado para que el trabajo... se lleve adelante dentro de unas condiciones que, bueno, en los últimos tiempos mejoraron mucho.
Una vez hablando con un marinero nos decía que los mayores quieren dejarlo y que no quieren que sus hijos tengan que trabajar en lo mismo. ¿Compartes esta reflexión?
Claro, vamos a ver, ese es un tema ya más existencial, ¿no? Es decir, hoy en día se valora mucho la calidad de vida y sí que es cierto que en el mar no se está como en tierra, ¿no? Eso es evidente. Es decir, pues ahí estás en un entorno, ¿no? que es constante, que te vas a pasar una temporada allí y bueno...
Y al final cada uno elige lo que quiere hacer, ¿no?
Sí, las comodidades no son las que hay en tierra, es una vida distinta y es un trabajo más intenso, es decir, en el mar tienes que, cuanto mejor sepas lo que tienes entre manos, mejor, ¿no? Ya la gente que asciende son profesionales, ¿no? Que suelen llevar muchos años y que saben muy bien lo que tienen entre manos. Por lo demás, como la gente valora la calidad de vida hoy en día, pues bueno, se tiende a ir menos al mar, ¿no? Se tiende a evitar este tipo de sacrificios, entre comillas. Pero bueno, hay una serie de gente que en los últimos años, pues, se se decidió a sacar adelante este tipo de estudios, a sacar adelante este tipo de trabajo.
Pues Ricardo López, jefe engrasador de barco, estuvo embarcado 3 meses en un caladero cercano a las Islas Malvinas. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y contarnos su experiencia.
Vale, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Mañana es 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Es un día importante en Galicia, pero lo cierto es que en esta comunidad los días 24 suenan a duelo. Hace 11 años que se produjo en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, el siniestro del Albia. Y hoy, 24 de julio, la tragedia se ha cebado con la comunidad marinera. La mar se ha cobrado vidas y, desgraciadamente, ha dejado a algunas familias destrozadas. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa. Hola, Paloma.
Hola, Rubén. Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Flexicar.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues antes de entrar en clase de economía ya se está convirtiendo, desgraciadamente, esto en una costumbre. Caos de nuevo en la estación de Chamartín de Madrid. Desde esta tarde comenzaron a registrarse aglomeraciones debido a los retrasos por una incidencia en la catenaria. Adif ha dicho que hace algo menos de una hora la situación estaba empezando a normalizarse, pero la realidad es que todo está yendo muy lento, porque sigue habiendo retrasos de varias horas. En el caso de los viajeros que se dirigían a Valladolid, han tenido que cambiar de tren y ahora mismo viajan en uno de Cercanías de Madrid. Ana se encuentra en ese hotel, en ese tren. Además de partir con retraso, pues va a tardar más en llegar a su destino. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntame, no sé qué preguntarte. ¿Cómo estáis?
Pues mira, hacinados somos muchos, porque lo que han hecho ha sido acumular todos los viajeros que teníamos que haber viajado esta tarde a Valladolid. Nos han acumulado en cercanías de los de Madrid de dos plantas. En mi vagón ahora mismo pues somos unas ciento y pico personas, hay gente sentada en las escaleras. Y en el termómetro, que tenemos aquí un termómetro enfrente, da 33 grados. Hemos salido a las 9, debería haber salido a las 6 y llegaremos a Valladolid pues sobre las 11 y media.
¿A qué hora deberías haber llegado? Saliendo a las 6, es una lanzadera, deberías estar a las 7 y poco.
Sí, a las 7, sí. Y o sea, un retraso de 5 horas, es el segundo que acumulo.
Ahí, se está cortando ahí la comunicación con Ana, que viaja en ese tren de cercanías, que debía haber salido. Sí, a ver, Ana, ¿me escuchas?
Sí, yo a ti te escucho.
Sí, perfecto. Te decía que deberías haber llegado en una hora, estás hora de camino, ¿y qué explicación os han dado?
No nos han dado ninguna explicación, simplemente que había un problema eléctrico, nos han desalojado del tren en el que ya estábamos montados. Nos dimos cuenta de que algo pasaba porque dejó de funcionar el aire acondicionado y empezamos a sentir muchísimo calor. Había gente mayor, la gente empezó a ponerse un poco nerviosa y nos desalojaron del tren, nos subieron al vestíbulo y nos subimos allí pues al resto de miles de viajeros que tampoco podían salir en los trenes, ni hacia el norte ni hacia el sur, ¿eh? porque también ha habido retrasos en los trenes de Valencia, de Murcia, de Alicante. ¿Sí?
Pues Ana, la verdad es que la situación que nos cuentas, desgraciadamente, esta semana es la segunda vez que se repite, y lo único que te puedo decir es que lleguéis cuanto antes y... Gracias. Y que la situación pues pueda mejorar en el viaje, aunque a 33 grados va a ser complicado. Así que muchísimas gracias por atendernos.
De todas maneras, es una lección, porque acabas viendo que la gente tiene una paciencia y una resistencia enorme. No nos queda otra. Ojalá lleguemos pronto.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Ana.
Gracias.
Bueno, pues ahí está el caso, Iván. Además de partir con retraso, van a tardar más en llegar a su destino. Son más de 1,000 los que han tenido que coger este tren debido a los nuevos problemas ocasionados en Chamartín, en este caso, por segunda vez en esta semana. Y ahora sí, entramos en clase de economía. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros batieron su récord histórico. En los primeros 6 meses del año alcanzaron los 160 millones. Se han incrementado un 7,5% respecto al mismo periodo de 2023. Todo a pesar de la subida de precios registrada en este tipo de alojamientos este año. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral? Buenas noches.
Ahora comentamos, antes vamos a desgranar los datos de una parte importante dentro del turismo, como es el sector hotelero. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Estos datos muestran que el verano récord que esperan en el sector turístico pues puede materializarse.
Sí, es lo que tú decías, Rubén, son 160 millones de pernoctaciones en los 6 primeros meses del año, claro, sin contar aún lo mollar del verano, donde se acumula el mayor porcentaje de reservas. Desde la patronal hotelera están bastante contentos con lo registrado hasta ahora. Javier Marichal es el presidente de CEAT.
Son buenos datos, los datos de facturación también son muy positivos, sube la ADR prácticamente un 8%, el RevPAR también, debido a ese incremento de ocupación, prácticamente un 11%, y eso, bueno, equivale y está apoyado por el mantenimiento y ligera subida muy tenue de la estancia media, lo cual viene a reforzar la situación. Buenos datos, un buen mes para el mercado hotelero español, el mes de junio muy positivo con respecto al año anterior y esperemos que esta sea la tónica que nos siga acompañando en el resto del verano.
Por completar esos datos que hemos conocido hoy que avanza el Instituto Nacional de Estadística, según las cifras del INE, las pernoctaciones de los visitantes extranjeros se dispararon por encima del 10%. Británicos y alemanes concentraron casi la mitad de esas noches de hotel. Las Islas Canarias, Baleares y Cataluña son los destinos preferidos. Si miramos a los turistas nacionales, es verdad que vemos, Rubén, cómo la subida respecto al mismo periodo del año pasado es de apenas un punto, se nota menos, y por destinos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron las regiones donde más pernoctaciones de españoles, de visitantes españoles, se registraron.
Este tipo de datos, Pilar, demuestra que esas cifras récord que venimos vaticinando, pues, pueden convertirse en realidad.
La verdad es que las cifras son espectaculares. Vamos a ver si acompaña también Renfe y el ministro hace algo, porque muchos de estos turistas van en tren, ¿no? Este año vamos a tener prácticamente 90 millones de turistas, que sería un récord histórico, un sector que supone el 14% del Producto Interior Bruto, que ha recuperado el peso prepandemia, ha sido uno de los primeros en hacerlo, que da trabajo a más de 2 millones de personas y además con salarios ya muy atractivos, pero hay dos peros, Rubén, que no tienen que ver con el sector, que es uno de los más competitivos a nivel mundial. El primer pero es el incremento de los costes salariales, que está disparando los precios de los hoteles, y ahora hablaremos con ello, y que afecta sobre todo al turismo nacional. Acabamos de escuchar que prácticamente no ha subido en los primeros seis meses del año. Y en segundo lugar, que un país que es potencia, España es la cuarta potencia de la eurozona, no puede depender solo del turismo. Sin industria no hay una verdadera recuperación económica.
Cifras históricas que llegan a pesar de la subida de precios en el sector hotelero. Iván, las noches de hotel nos están costando este año más que nunca.
Sí, para que te hagas una idea, fíjate, los hoteles españoles facturaron 122 euros de media por habitación ocupada en el mes de junio, que es un 8% más caro que en el mismo de 2023, en el mismo mes de junio. Pero es que si miramos en el total del semestre, el precio por noche se ha encarecido hasta un 20% de media en esos primeros seis meses del año. En algunas regiones, incluso ese porcentaje puede subir por encima del 20%. El Mediterráneo, por ejemplo, es una de esas zonas donde las reservas, donde los precios han ido escalando mes a mes. Pero a pesar de ese incremento de precios, como decías, los turistas nacionales esenciales han seguido reservando. Daniel es el gerente de un hotel en Benidorm.
El turista español se ha comportado bien con esta subida de precios. Ha tenido bastante empatía con la industria hotelera y lo han entendido perfectamente. No obstante, ya sabes que hacemos muchas ofertas, sobre todo las de early booking, y bueno, pues hemos acabado el mes con un 87%, por lo tanto no nos podemos quejar.
Respecto a los turistas extranjeros, suelen resentirse menos a la hora de reservar, es verdad, su nivel adquisitivo es superior al nuestro, sobre todo si miramos a británicos, a alemanes, que son los que más vienen. ¿Y cómo son las reservas en general, tanto de extranjeros como de turistas nacionales? Pues contesta este gerente.
De 4 o 5 noches no bajan. Los fines de semana, evidentemente, pues lo que es una o dos noches, pero claro, lo que quede libre. En principio, el turista español está respondiendo bastante bien.
Si miramos el grado de ocupación total en junio, un mes en el que ya muchos deciden organizar sus vacaciones, cada vez más, Rubén, este alcanzó el 65% de las plazas ofertadas. Son 3 puntos por encima del mismo mes de 2023.
¿Y las previsiones qué? Porque ya estamos en pleno verano, pero las cifras que se marquen entre julio y septiembre son las que van a fijar si marcamos o si llegamos a ese récord histórico en el sector.
Claro, aquí va a estar la clave. Como decíamos, si miramos a la ocupación hotelera, a las pernoctaciones, desde la patronal lo tienen claro, no quieren hablar directamente de récord, pero saben que el crecimiento va a ser importante. Si miramos al mes de junio, que está siendo referencia para estas primeras cifras del año, tan solo en el mes donde las estancias hoteleras aumentaron un 5,4% respecto al de 2023, vemos pues por dónde pueden ir los meses centrales del verano. Los hoteleros hablan de subida moderada respecto a los últimos años. Lo confirman ellos mismos.
La previsión para el mes de agosto es bastante buena. Ya casi estamos rondando el 85% debido a, bueno, a las ofertas que hemos hecho early booking. Y el turista español se ha comportado bastante bien. Nos quedarán pocas habitaciones para vender en agosto y evidentemente los precios ya no serán los mismos.
Y fíjate que aquí tiene mucho que ver, si hablamos de turismo extranjero, esa estabilización del tipo de cambio. Por ejemplo, para los británicos cada vez les sale más barato por el cambio libre a euro y los tipos de interés en descenso, ¿eh? Eso permite el ajuste de precios que pueda acometer el hotel y sobre todo beneficia al bolsillo de los que nos visitan.
Por ahora los datos no se deja ver, Pilar, esa turismofobia de la que hemos hablado aquí, ¿eh?
Bueno, es un invento y hay que tener muchísimo cuidado con estos inventos, porque hacer una marca y una marca país, como es la marca España, con el sector del turismo, cuesta muchos años, mucho esfuerzo y mucho dinero, y destruirla lo puedes hacer en un minuto, ¿no? Y dicho esto, es verdad que el turismo se ha desestacionalizado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos turistas durante todo el año, no solo cuando había vacaciones como estábamos acostumbrados hasta ahora. Y esto implica que en vez de ser 48 millones de habitantes, bueno, pues por trimestre somos 80 millones de habitantes que tienen un gasto de servicios públicos, de transporte, de sanidad, y hay que hacer una reflexión sensata de ver cómo realmente abordamos esta situación, porque en muchas ciudades, y lo estamos viendo, también supone para los residentes un problema serio, ¿no? Y esto yo creo que hay que abordarlo, pero no desde la turismofobia ni cosas así, sino con gente sensata que sepa de esto.
El salario medio en España alcanzó los 26.600 euros el año pasado. Creció un 4,7%, más que la inflación. Pero los trabajadores aún no han terminado de recuperar el poder adquisitivo de 2019. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los salarios van recuperando poder adquisitivo, pero no consiguen reducir la brecha con Europa. Los españoles ganamos de media 26.555 euros brutos en 2023. Fue un 4,7% más que el año anterior frente a una inflación del 3,1%. El poder de compra, por tanto, se recuperó en punto y medio, pero seguimos 15 puntos por debajo del sueldo medio de la Unión Europea. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo Lavidere de Sevilla.
El efecto composición. Si nos dedicamos a fabricar chips y a no tener demasiadas empresas en el sector servicio, principalmente, por ejemplo, hostelería y restauración, los salarios serían mayores. Por lo tanto, una variable que explica una parte de esta diferencia es la especialización productiva.
También nos lastra que seamos un país de pequeñas empresas en las que falta formación de los trabajadores e inversión en nuevas tecnologías. Por sectores, el salario más bajo se da en la hostelería, con poco más de 16.000 euros brutos anuales frente a los perfiles de suministro de energía con más de 63.000 euros.
Y además, Pilar, una parte de los salarios han ido destinados a pagar más IRPF.
Fíjate que lo acabamos de decir, ¿eh? Hace falta industria, porque la industria te permite tener unos puestos de trabajo mucho más competitivos, con mayor preparación y con mejores salarios. Sobre el IRPF, que me dices, Rubén, efectivamente, el trabajador paga más con un gobierno incapaz de deflactar el IPC del salario y más cotizaciones sociales que paga el empresario. Y recordamos, como siempre, que las cotizaciones sociales no tienen nada que ver con la sanidad. Son para pagar las pensiones.
Y mira, precisamente los costes laborales subieron el año pasado un 5,4%. Lo hicieron impulsados por el alza de las cotizaciones y el incremento del sueldo bruto. Son datos de la encuesta anual de coste laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Con esta nueva subida son ya 3 los años consecutivos al alza en este aspecto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que España es el país en el que más ha subido la presión fiscal de toda Europa en los últimos 3 años, en donde sí ha desplomado la productividad, sí ha disparado el absentismo laboral. España es un país de salarios bajos y de impuestos altos, y los empresarios no pueden, Rubén, asumir más subidas de cotizaciones para las pensiones, porque cada vez tenemos menos dinero, da igual cuánto te suba el salario.
Y son días de conocer resultados empresariales, hoy hay una cascada de ellos, casi todos buenos, por cierto. Las grandes compañías españolas están reportando beneficios, Iván.
Sí, y hoy destacan, por ejemplo, Banco Santander e Iberdrola. El mayor banco de nuestro país ganó 6.000 millones de euros en los primeros 6 meses del año, un 15% más que en el mismo periodo de 2023. También Iberdrola disparó su beneficio en el primer semestre hasta los 4.100 millones de euros, lo que supone casi un 65% más. Y apunta a ganancias récord en este 2024. Ignacio Galán es el presidente de la energética.
Y también nuestra contribución a las arcas públicas ha continuado aumentando, más de un 20%, superando ya en este semestre los 5.300 millones.
También ha elevado, por cierto, sus ganancias Repsol hasta un 14%, 1.600 millones de euros de beneficio. Endesa y Acerinox también declaran beneficios hasta junio, pero es verdad que ambas han ganado menos que el año pasado en estos primeros 6 meses del año.
Pilar, ¿cuando vas al supermercado sueles comprar miel?
Pues en invierno sí, porque yo soy mucho de catarros y me gusta mucho la miel.
Bueno, pues entonces si a nuestros oyentes le pasa lo mismo, esto que vamos a contar ahora les va a interesar. Habrás notado que el precio de este producto ha ido aumentando en los últimos meses y no es casualidad. Todo viene debido a un alarmante declive en la cantidad de abejas y en su efectividad. Y a esto además hay que sumarle la inflación. Como ejemplo, mira, la producción media de cada recogida en las colmenas se ha reducido a la mitad. Y esto ha hecho que el precio de la miel envasada haya aumentado en el último año casi un 17%. ¿Por qué? Pues Eva Miquel contesta. Ella es patrona de la Fundación Amigos de las Abejas.
Antes una colmena te daba una floración, digamos, una cosecha, unos 40 kilos. Y ahora te está dando 20. Entonces es la oferta y la demanda. Si hay la mitad de miel, pues tendrá que subir el 50% el precio. No hemos hablado de los pesticidas, porque también nos están matando muchas colmenas. Entonces, todo lo que son fitosanitarios hay que tener cuidado. Tanto herbicidas como insecticidas, pues, ojito.
Todo eso complica la labor diaria del apicultor y la supervivencia de las abejas. Tampoco ayuda al cambio climático, ya que esos animales no terminan de habituarse y los tratamientos con los que se les cuida no hace efecto. Encima, la cantidad de abejas está disminuyendo y, claro, la figura del apicultor lo paga, disminuye también proporcionalmente. Una profesión esencial en nuestro país, ya que consumimos 37.000 toneladas de miel al año. Eso aquí en España. Enrique Jiménez lleva más de 6 años dedicado a las abejas en Igea, en La Rioja. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son los principales problemas que estáis afrontando los apicultores hoy en día?
Bueno, pues el mayor problema que tendríamos, por lo menos en mi caso, porque habrá zonas en las que tienen que pelearse también con la avispa asiática, pues en nuestro caso es la varroa. La varroa, que es un parásito que mata las abejas, destruye las colmenas y es el mayor problema que tenemos ahora mismo. Luego ya, bueno, pues si entramos con el tema del cambio climático y el tema de las mieles que vienen de fuera, producidas pues de una manera mucho más sencilla, con siropes y con, bueno, usando tratamientos para eliminar la varroa, pues que igual aquí no están permitidos, pues hacen que no estemos al mismo nivel de ellos y ellos consigan las mieles, pues bueno, pues de una forma más barata y entren aquí a unos precios ridículos y, bueno, pues siendo de una calidad pues muy inferior a las nuestras, ¿no?
Vaya por Dios. Enrique, buenas noches. ¿Y cómo nos puede afectar el hecho de que haya menos cantidad de abejas?
Hombre, bueno, ya siempre se ha dicho, ¿no? Y a los pequeños les enseñan en el colegio lo importante que son las abejas, bueno, pues para la naturaleza, para la polinización de las flores y tal. Bueno, yo espero que nunca dejen de existir, que siempre haya abejas como para que todo lo que es... que las cosas funcionen como tienen que funcionar, vaya. No creo que lleguemos al extremo de mientras haya gente ilusionada y apasionada, pues como nosotros, pues no creo que falten y no haya problemas.
¿Es rentable ser apicultor?
Bueno, a ver, la apicultura, si realmente te apasiona y lo llevas dentro y eres una persona que cuando las colmenas no están trabajando, pues sufres por ellas y las cargas en el camión y mueves a floraciones y tal. Bueno, si realmente te molestas y las cuidas el tema mucho de la varroa, la alimentación, si en un momento hay que meterles un paquete de comida, pues porque vienen 15 días de frío. Bueno, si sigues unas pautas, los resultados suelen ser bastante satisfactorios. ¿Cómo no va a ser rentable ser apicultor? Pues igual que cualquier otra ganadería, si tienes un número de colmenas adecuado, pues bueno, pues sacarás unos niveles económicos pues que están acorde a pues al trabajo que haces y cómo no va a ser rentable, claro que sí.
Cuando te dábamos paso hablaba Rubén, Enrique, del cambio climático y cómo está afectando a las abejas, ¿no? ¿Nos lo puedes elaborar un poquito?
A ver, el cambio climático la verdad que es una cosa que yo siempre he pensado, pues que por ejemplo para el tema de la varroa, es importante que la colmena entre en un parón invernal, que deje de criar, ¿vale? Es el momento en el que los apicultores del norte lo teníamos muy fácil para matar la varroa, ¿vale? La colmena se queda sin cría, la varroa se queda en estado forético y de una forma muy sencilla, pues con un tratamiento suave, independientemente de las temperaturas externas, pues acababas con la varroa y empezabas el año a cero. Ahora mismo pues llevamos ya 2 años que prácticamente no ha habido parón invernal porque ya no hace frío. Entonces, bueno, siempre antes pensaba pues que los valencianos o la gente del sur, extremeños y tal, bueno, pues podían tratar, tenían el inconveniente ese de que no tenían parón invernal, pero sí que pueden meter tratamientos a mitrases de liberación rápida y tal, sin tener en cuenta un poco las temperaturas externas. Nosotros aquí andamos, la verdad que yo lo veo complicado a veces. Eliminar la barroa con amitraces de liberación rápida, con los cambios tan bruscos de temperatura que tenemos, pues resulta muy complicado. La verdad que resulta muy complicado.
¿Y qué futuro le ves a la profesión?
Yo creo que hace el 2018, cuando me puse yo como profesional, creo que en esta zona de la Rioja Baja nos pusimos unos cuantos. Ya hace años que veo que no se pone nadie. Yo creo que fue cuando empezó ya la barroa a inmunizarse a la mitraz, cuando ciertos tratamientos ya no funcionaban y empezaron a morirse las colmenas fácilmente, y eso creo que ha hecho que la gente que se puso, incluso muchos estén planteando en dejarlo. La apicultura está muy complicada, la verdad.
Pues Enrique Jiménez, apicultor, lleva más de 6 años dedicado a las abejas en Igea, en La Rioja, y nos ha atendido esta noche para contarnos las dificultades que tiene ser hoy en día apicultor, que por lo que nos has dicho no es sencillo, hay que pelear mucho, Enrique.
La verdad que sí, la verdad que hay que estar muy pendiente de ellas, si meten miel, si no meten, si hay que cargar el camión, mover a otra zona, es complicado, es más complicado de lo que parece.
Pues muchísimas gracias, Enrique.
Venga, pues.
Hasta luego. Fíjate, la España rural, un chaval de 45 años con un negocio y todos son problemas.
Sí, pero bueno, lo va sacando adelante y ahí está el hombre, luchando.
Sí, claro.
Bueno, para tranquilidad de quien nos está escuchando, que está esperando algún familiar que llegue en el tren procedente de Chamartín, en Madrid, parece que la situación se va resolviendo, va más lento de lo previsto, pero bueno, los trenes van circulando y las aglomeraciones van desapareciendo. Hay que recordar que el segundo día, en unas fechas como esta, en salida de vacaciones, en la que nos encontramos con problemas en Chamartín. Si hace unos días era un tren que había tenido una avería en la catenaria, bueno, ahora parece que se repite y la gente que iba hacia Valladolid, esos trenes de alta velocidad que iban hacia Valladolid, al final los han metido todos en un tren de cercanías, han salido con 3 horas de retraso y van a tardar en llegar 5 horas más de lo previsto.
¡Qué barbaridad!
Pues esa es la situación, Pilar. Así que
bueno, habrá que pedir una inversión en red eléctrica, ¿no? Porque todo el mundo habla de lo mismo, la inversión en redes que depende del Estado, de Redeia, en fin, no lo sé, quizá invertir menos dinero en Telefónica y en Hispasat y dedicarse a modernizar el sistema de raíles de nuestro país.
Pues vamos a ver cómo va evolucionando este mes de julio, porque estamos ahí a las puertas de otro de los grandes fines de semana de salida. Gracias, Pilar.
Un besito, hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
1960, Roma. El etíope Abebe Bikila hace historia al ganar la maratón descalzo. Quedan solo 2 días para que el mundo entero mire hacia París.
Primera medalla para el deporte español.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.